Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna, contamos noticias. La Catedral de la Almudena acoge a esta hora en Madrid el funeral de Estado por el presidente Suárez. Marta Ruiz.
Preside el cardenal arzobispo de Madrid, don Antonio María Rouco Varela. Junto a la familia de Suárez está el gobierno en pleno y los presidentes autonómicos, también los reyes y los príncipes. En la Catedral de la Almudena está Carmen Lavallén con la asistencia técnica de Javier García.
Solemnidad y recogimiento en esta misa de exequias por el presidente Adolfo Suárez, que continúa hasta ahora en la Catedral de la Almudena, en las caras de todos los asistentes en los primeros bancos, los reyes de España y los príncipes, que han saludado a su llegada a los familiares de Suárez, quienes siguen y están participando activamente en esta ceremonia. Ha sido uno de los nietos del expresidente el encargado de leer la primera lectura, y ante el gobierno casi en pleno, los tres expresidentes, las más altas autoridades del Estado y los 17 presidentes autonómicos, oficia esta ceremonia religiosa el cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela, quien se ha referido en la homilía que acaba de concluir a la vida de servicio de Adolfo Suárez y a su testimonio ejemplar, también a su fe y a la de quienes han acudido en los últimos días en Madrid y en Ávila a brindarle un último homenaje. Ha animado a los presentes a extraer consecuencias de su vida. La concordia fue posible con él, ha dicho Rouco, porque no ha de serlo también ahora y siempre en la vida de los españoles, de sus familias y de sus comunidades históricas. Escuchamos ya sonido en directo de este funeral de Estado aquí en la Catedral de la Almudena.
Sonido en directo de ese funeral de Estado por Adolfo Suárez. Es el último acto de despedida del primer presidente de la democracia española.
Más noticias. 6 comunidades incumplieron con el objetivo de déficit de 2013.
Que fue del 6,62%, ligeramente superior al límite del 6,5% comprometido con Bruselas. No cumplieron Murcia, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Aragón, Cataluña y Navarra, en este último caso por razones contables. Tampoco cumplió el Estado, sobre todo por el pago de los intereses de la deuda.
La Guardia Civil distribuye las fotografías de los 10 delincuentes más buscados.
Es la primera vez que el cuerpo hace un llamamiento internacional. Se trata de 9 hombres y una mujer, Juan Fernando Baño.
A Juan Monteagudo, de Cartagena, se le busca por abusar sexualmente de su hija. A Laura Espínola, de Paraguay, como asesina de una mujer. El ucraniano Andriy Leitvin mató a un compatriota en Torrevieja. El italiano Rafaela, el lugarteniente de Giuseppe Polverino, de la Camorra Napolitana. Son algunos de los 10 más buscados, 9 hombres y una mujer. Alguno ha podido abandonar ya España, pero otros siguen escondidos entre nosotros. Son los más buscados por la Guardia Civil. El comandante Esteban garantiza que quien eche una mano para detener tenerlos, no se complica la vida.
Es información que nosotros recabamos, que analizamos, y cuando comprobamos que es buena, localizamos a la persona, procedemos a su detención. Y ya no hace falta decir ni de dónde procede la información ni nada de nada. O sea que puede estar totalmente tranquilo el ciudadano que colabore, que a él no le van a complicar la vida.
Cualquier dato se puede facilitar al teléfono 915142891 o también al correo huidos@guardiacivil.org.
Por cierto, que la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido informes policiales para ver si hay grupos independentistas y anarquistas vinculados con los disturbios del pasado 22 de marzo en el centro de Madrid. La audiencia quiere saber si es competente para investigar.
Sepamos también lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Y está pasando mucho en esta tarde en Francia, en París, Asunción Serena.
Pues sí, aquí estamos en plena resaca electoral y François Hollande calcula las dimensiones del rechazo a su política. No ha sorprendido la noticia de la elección de Manuel Valls como primer ministro, porque entre los posibles candidatos es el más popular y no le falta carácter para imponer un poco de orden en el Ejecutivo. Lo que ha sorprendido es que sea el propio Jean-Marc Ayrault, el actual inquilino de Matignon, el que anuncie su dimisión y quien le va a suceder, saltándose todas las costumbres al uso, como si fuera una pequeña venganza por no haber logrado que Hollande le conservara a él, que era su soldado más fiel. Hollande confirmará la noticia a las 8 en la televisión en una locución que ya ha sido grabada. La ministra de Vivienda, Cécile Duflot, quiso marcar terreno la semana pasada vetando el nombramiento de Valls, y esto le va a costar su puesto. En cuanto a Anne Hidalgo, la gaditana y no malagueña, como he repetido en un par de ocasiones por error, se afana en la creación de sus equipos para gobernar París. Ya ha tomado sus primeras decisiones y no le ha temblado la mano para pedir a la ministra de Francofonía, Yamina Benguigui, también elegida como edil, que presente su dimisión, porque la Autoridad para la Transparencia de la Vida Pública ha anunciado hoy que existen dudas sobre la sinceridad de su declaración patrimonial.
Reino Unido, Londres, Begoña Pérez.
Los conservadores británicos han marcado como objetivo el pleno empleo, según ha anunciado hoy el ministro de Finanzas, George Osborne, un objetivo que se apoyaría en cambios en impuestos y el estado de bienestar. De este modo, los conservadores se distancian de los años del thatcherismo, cuando se rompió el consenso de posguerra sobre el pleno empleo, un mensaje que podría ir al encuentro del electorado laborista a un año de las elecciones generales. Hoy ha comenzado en Warrington una nueva investigación judicial sobre la tragedia de Hillsborough, en la que murieron 96 aficionados del Liverpool Liverpool en 1989 por aplastamiento durante un partido de Copa. El caso fue reabierto después de una aguerrida campaña de los familiares de las víctimas y después de que una investigación independiente exculpara a los hinchas y concluyera que la policía fue más responsable de lo ocurrido. Y el gobierno británico está estudiando la posibilidad de considerar delito la crueldad sobre los niños. Se llamaría Ley Cenicienta por tratarse de un nombre concebido por una asociación benéfica que ha luchado por esta ley.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
El ministro de Finanzas alemán Wolfgang Schäuble ha comparado hoy a Putin con Hitler. Ha dicho que el argumento de que tiene que defender a los rusoparlantes de Crimea es el mismo que utilizaron los nazis para hacerse con los sudetes en 1938. La canciller Merkel se ha distanciado un poco de esas declaraciones diciendo que para ella Crimea es un caso individual de violación del derecho internacional. Estaba Merkel, por cierto, en un instituto y se ha hecho un selfie, una autofoto con varios chicos que ha recorrido Alemania entera en cuestión de minutos. Los pilotos de Lufthansa van a la huelga de miércoles a viernes y la compañía ha cancelado ya 3.800 vuelos que afectan además a 1.800 conexiones, así que nos espera otro atasco aéreo importante esta semana. Y hoy han llegado a Berlín los primeros empleados del Bundesnachrichtendienst, que es el servicio de inteligencia exterior alemán, que hasta ahora tenía su sede cerca de Múnich y que estrena edificio mastodóntico en el centro de la capital alemana. Una vez se haya completado la mudanza, habrá costado todo 1.400 millones de euros. En total se vienen 4.000 empleados. Están todos los espías ahora mismo buscando piso aquí en el barrio.
Vamos ahora al norte de África, Marruecos, a Rabat, Beatriz Mesa.
Marruecos, tras dos días sin pan en las tiendas, vuelve a la normalidad. La Federación de Panaderos exige al gobierno que suba el precio de este producto después de 10 años manteniendo el mismo precio. Pero tal medida sería muy impopular, teniendo en cuenta que el pan en Marruecos es producto vital y básico para la población en general. De hecho, es subvencionado y un aumento de su precio supondría una revuelta social. Y varias organizaciones humanitarias en Tánger, incluida Católica Cáritas, mantienen la presión sobre los gobiernos de España y de Marruecos para evitar que se impulse un acuerdo que permite ejecutar las conocidas como devoluciones en caliente de los inmigrantes. Y en Argelia ha comenzado la segunda semana de campaña electoral de las elecciones presidenciales y con toda probabilidad el actual presidente Bouteflika renovará su mandato por cuarta vez. Desde hace meses, por cierto, no aparece ante la opinión pública. La difusión de un vídeo de música realizado por más de 60 artistas argelinos en apoyo a Bouteflika ha levantado la ira en la población civil, y es que ninguno de esos artistas vive hoy en Argelia y no conoce la realidad del país.
Y terminamos en América, contamos lo que ocurre desde México, desde el DF, que está pasando ahorita, Jacobo García.
Ahorita aquí la noticia está en Cuba, donde la narcoguerrilla de las FARC y el gobierno de Colombia están contentos ante los últimos avances en las conversaciones de paz de La Habana. Este fin de semana se ha logrado avanzar en el tercer punto de la agenda, el de las drogas, un tema que tenía tres patas: el fin de los cultivos de coca, el programa de prevención y el fin a la comercialización de narcóticos. Se trata del tercero de los seis puntos que hay sobre la mesa y de los cuales ya se han cerrado dos: participación política para la guerrilla y reforma agraria. Así pues, optimismo en La Habana ante la posibilidad de que se selle la paz con las FARC. Y la otra buena noticia llega de Perú. Un consorcio español en el que están ACS y Fomento construirá la segunda línea del metro de Lima. Serán 27 kilómetros de túnel que se suma al que actualmente se está construyendo en México, lo que demuestra, a pesar del incidente del canal de Panamá, el buen papel y el prestigio de nuestras empresas en la construcción de grandes infraestructuras en América.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado a esta hora en Internet, en las redes, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Hoy es trending topic la nueva alcaldesa de París. Es socialista y se llama Ana Hidalgo. Es española, andaluza y la primera mujer en gobernar la capital francesa. Se habla del funeral de estado del expresidente del gobierno Adolfo Suárez en la Catedral de la Mudena en Madrid, pero también de los seres falsos de la Junta de Andalucía. Anticorrupción ha pedido la jueza Laya que eleve al Supremo la parte que afecta a los aforados Chávez y Griñán. Por eso en COPE.es preguntamos si creen que los expresidentes de la Junta son los máximos responsables. A esta hora el 97% de los oyentes cree que sí. Pueden seguir votando en COPE.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, Manuel dice seguro, de eso no hay duda, y en el Twitter de La Linterna Carlos comenta sí, hasta el cuello.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa pueden entrar en COPE.es también, buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/lalinterna o twitter.com/linternacope. También tenemos un teléfono que es gratuito, es el 900 50 60 06, y un mail linterna@cope.es.
8 menos 21 minutos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. estar informado.
El presidente de la Organización Médica Colegial, José Rodríguez Endín, ha rechazado la posibilidad de instaurar un copago por ir al médico, pero ha propuesto que se apliquen multas a los pacientes para reconducir el mal uso del sistema sanitario, como nos cuenta Eva Revenga.
El presidente de la Organización Médica Colegial es partidario de establecer una especie de carné por puntos para penalizar el mal uso de los servicios del Sistema Nacional de Salud. Una propuesta que explicaba así el presidente Juan José Rodríguez Endín.
Sería pago porque se utilicen mal los servicios, que es otra cosa. También nos multan por ir por la carretera cuando nos pasamos 120. Cuando la gente no se retira la lista de espera aunque haya sido atendido, cuando duplica intencionadamente la lista de espera y ni se preocupa de retirarse y ocupa espacio, cuando no va a recoger las pruebas diagnósticas, cuando va a urgencias y no ha ido a su centro de salud. Mira, esto es para pensárselo.
Pese a calificar la iniciativa de anécdota, la ministra Ana Mato aseguraba que lo estudiarán. Por otra parte, Sendín asegura que no comparte el copago médico ni el farmacéutico y es partidario de poner un tope a lo que pagan los enfermos crónicos.
Hablamos de salud con mucha ciencia en la linterna con el director de la revista Cuo, Jorge Alcalde. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Es comparable la sanción por un exceso de velocidad que por un exceso de uso de la sanidad pública?
En absoluto. Yo creo que en absoluto. Primero porque un exceso de velocidad es infringir una norma, que aquí no hay ninguna norma establecida. Segundo, porque ¿quién pone la norma de qué es un uso razonable o no razonable
de la sanidad pública?
De las urgencias cuando uno no es médico. En la inmensa mayoría de los ciudadanos que acuden a urgencias no son precisamente médicos y no tienen la capacidad de decidir si están haciendo un uso más clínico o menos clínico de ese servicio. Y segundo, porque por mucho que diga el presidente de la Organización Médica Colegial, esto es un copago. Es un copago encubierto, porque el copago farmacéutico, por ejemplo, también se vende como una penalización al abuso de los fármacos. Luego esto es una penalización a un supuesto abuso de las urgencias que no es tal. Las urgencias en España están muy bien diseñadas y otra cosa es que estén bien gestionadas. Pero eso es una cosa que a lo mejor no le corresponde al presidente de la OMC decir o no quiere decir quién debe gestionar las urgencias. Solamente un dato, en España hay 7 agencias de calificación de la excelencia sanitaria. En el Reino Unido, solo una. ¿Cuál es la mejor del mundo? La del Reino Unido.
¿Por qué tenemos 7?
Pues hay una en Cataluña, una en el País Vasco, otra en Galicia, otra en la Comunidad Valenciana, otra en Madrid y otra que pertenece al Instituto Carlos III, que también está en Madrid, y porque no se permite, no se ha dado el paso definitivo de hacer lo que se llama el HISPANICE. NICE es la agencia británica que es modélica en todo el mundo. El HISPANICE, una sola para todos, nadie quiere hacerlo.
El Hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha anunciado hoy una proeza quirúrgica. Por primera vez se ha logrado que una mujer pueda ser madre al sustituir una válvula cardíaca por una prótesis en pleno embarazo, salvando en una sola operación la vida de madre e hijo. Impresionante.
Impresionante. Una proeza. Y a pesar de que hemos dicho antes que había algunos problemas de gestión sanitaria, seguimos dando buenas noticias de técnica clínica, ¿verdad? Sí. Como esta. Una técnica que se llama valve to valve, en inglés, válvula en la válvula. Esta mujer ya tenía una válvula biológica, una válvula de materiales biocompatibles porque tenía un problema cardíaco desde hacía muchos años y con motivo del estrés producido cardíaco por el embarazo, el mayor aumento del régimen de circulación cardíaca, del bombeo, las diferencias en la densidad de la sangre, esta válvula se deterioró y puso en grave riesgo la vida de la madre y también de la criatura que llevaba dentro. La cirugía abierta era impracticable porque era un riesgo muy grave tanto para la madre como para el bebé y se llegó incluso a proponer por el riesgo de la vida de la madre y del feto que se interrumpiera el embarazo. La madre se negó absolutamente, dijo que tenía que seguir adelante con ese embarazo de cualquier manera y los médicos acudieron entonces al plan B, que tenía que haber sido el plan A, ¿verdad? Siempre, sí. Desde el primer momento, pero bueno, sí. Que era mantener las dos vidas. Y lo hicieron por una técnica que es pionera, que nunca antes se ha realizado en una mujer embarazada. Es introducir un catéter por la femoral, por la pierna, llegar hasta la zona donde está esa válvula cardíaca y poder introducir dentro de esa válvula biológica una válvula plegada que se extiende una vez dentro de la pieza coronaria y hace la función de una válvula sana. En una técnica que no es complicada, pero que como nunca se había desarrollado previamente en mujeres embarazadas y de este estado de gestación, tenía unos riesgos considerables. Aún así, ha sido un éxito porque el bebé, ya hemos visto las fotos de lo precioso que ha salido y hemos visto también cómo la madre ahora tiene un corazón mucho más sano, aparte de que tenía un buen corazón ya previamente, un corazón mucho más sano del que tenía antes de la intervención.
Bueno, pues nada. Para los que piensan que lo que hay que hacer es terminar con la vida de alguien para salvar la vida de otra persona, a lo mejor, ya, en casos como este, pues les demuestran que la ciencia también está al servicio del bien, de todos.
La medicina es una ciencia que tiene como fundamental objetivo salvar vidas. Esa es la primera opción siempre, ¿no? Sí. Y en este caso, además, lo ha hecho con un conocimiento de causa de los médicos del Val d'Hebron, que ha sido pues referencia mundial, y por eso es una noticia pionera
pues
en todo el mundo.
Pues felicidades.
Sin duda.
Y una cosa más, el panel intergubernamental, uy, ¿cómo suena esto?
Es difícil.
Para el cambio climático ha desvelado la segunda parte del informe sobre el calentamiento global. ¿Y entonces qué hacemos? Nos vamos, ¿no?
Bueno, la verdad es que los datos que nos han hecho...
dicen esto, nos vamos.
Los datos que nos han revelado hoy son tremendos. Dice este informe, que es uno de los muchos que se han desarrollado desde que el IPCC existe... Sí. Dice que nadie se va a ver exento de las consecuencias del calentamiento global en el futuro. Dice nadie, nadie en el planeta. Porque va a haber más pobreza, porque va a haber más migraciones por culpa del aumento del nivel del mar, por culpa del calentamiento, va a haber más inseguridad alimentaria. Aunque el informe no señala en concreto cómo nos va a afectar a la salud, pero deja intuir que va a haber más enfermedades por culpa del calor, los océanos se van a deteriorar, va a haber menos alimentación, los arrecifes de coral se van a destrozar, el medio rural va a desaparecer, el acceso al agua potable va a ser más difícil en los ciudadanos de todo el planeta. En definitiva, un panorama que es tremendo, que
muy
es
bonito,
catastrófico.
Todo, sí. Muy bonito, yo digo que nos vamos.
Sí, sí, la realidad es que, como siempre, este informe lleva, se contrarresta con la opinión de cada vez más personas que dudan de la credibilidad del IPCC, del Panel Intergubernamental
para el Cambio Climático. ¿Por qué?
Entre otras cosas porque, por ejemplo, todas las previsiones que ha realizado sobre el aumento de las temperaturas han fallado. No ha acertado todavía. De hecho, en los últimos 15 años ha producido lo que llaman los técnicos un hiato climático, y es que las temperaturas, en vez de subir como tenían que haber subido, según estos modelos informáticos, han descendido en el mundo. Así que, más allá de la polémica entre los que creen en este panel, que no es meramente científico, es un panel más político que científico, y los que dudan de su credibilidad, la realidad incontestable es que llevamos tropecientos millones de euros gastados en estos informes y en las cumbres del clima, y el CO2 no ha dejado de aumentar su presencia en la atmósfera. No se han reducido las emisiones de CO2. Ningún gobierno ha asumido la responsabilidad de lo que estos científicos o científicos barra políticos nos proponen, que es reducir la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Solamente la crisis económica mundial ha hecho que el aumento de CO2 no sea tan grave como podría serlo. U otros países como Estados Unidos, que precisamente no ha firmado las cumbres del clima, que por su cuenta han decidido llevar una política energética diferente, por ejemplo, sustituir el carbón por el gas de esquisto, el famoso fracking, tan demonizado por algunos, que sí que ha conseguido una reducción del CO2 en la atmósfera consistente y además ha aumentado su independencia energética. De manera que una vez más este informe nos demuestra, en mi modesta opinión, la dicotomía, los dos mundos en los que vivimos, uno, el mundo idílico de los informes sobre el clima, y otro, la dura realidad. Y es que, sea verdad o mentira, o media verdad o media mentira, los que estos informes nos dicen, nadie pone el cascabel al gato de reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera.
Que te vaya bien, Jorge Alcalde, director de la revista Cubo.
Ha sido
hasta el próximo día.
Hasta
sigue la primera hora de la linterna, con la linterna encendida, por supuesto.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado. Está pasando en la calle.
Cristina Cifuentes, la delegada del gobierno en Madrid. Señora Cifuentes.
A mí no me consta, desde luego, que se les prohibiera la utilización del material antidisturbio.
El policía.
¿Qué falló en el dispositivo?
Dijeron que había que aguantar.
El responsable de la policía.
Director general de la policía, ¿qué está pasando?
Bueno, hay una escalada de violencia que lo que busca es desestabilizar nuestro sistema democrático.
Ernesto Sáenz de Buruaga habla con todos.
Para que cada mañana tengas toda la información, todos los puntos de vista.
COPE, estar informado.